Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordás. Aquí nuestro programa Reflexiones. Y extrañándolos, bueno, a pesar de las vacaciones, pero sí hubo programas, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que estamos aquí con el doctor Guillermo Ramos. Él es cirujano plástico, pero qué lío para encontrarle que tenga sus tiempos, siempre ocupado. Entonces, hoy vamos a hacer un tutti frutti de programa. Vamos a meter varios temas aquí, especialmente para aprovecharlo y para que nos cuente aquí las novedades que hay. El tema en especial que se había elegido es sobre blefaroplastia.
Sí, ¿sí? Exactamente, Coral. Blefaroplastia. Que es un, bueno, antes que nada, saludarte, agradecerte la invitación que nos has hecho. Y también saludar a todos los radioescuchas, tus radioescuchas y a toda la gente que nos escucha de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Sí, muchas gracias. Y bueno, fíjate que el tema este me llamó la atención, especialmente porque, bueno, es un tema común que escuchemos, ¿no? Sí, entonces, arráncate a decirnos.
Bueno, la blefaroplastia es un procedimiento en el cual se mejora los tejidos que se encuentran alrededor de los párpados. Es un procedimiento que puede llegar a ser considerado por las aseguradoras como un procedimiento necesario y lo pagan. Conforme pasan los años, las características de la piel empiezan a disminuir la turgencia, la vitalidad, y empezamos a notar un exceso de piel. Y ese exceso de piel nos provoca que la caída de esa piel haga que no podamos o nos cueste trabajo abrir los párpados. Este procedimiento lo que hace es ayudarnos a que ese tejido pueda moverse o retirarse para que el paciente o la paciente pueda ver de mejor manera. Entonces es un procedimiento buscado muy frecuentemente, y decirles a tus radioescuchas, a la gente que nos sigue de Radio Universidad, que para poder llegar o hacer ese procedimiento tenemos tres puntos importantes. El primer punto es acerca de quién me va a realizar este procedimiento. Entonces tengo que verificar que quien haga este procedimiento tenga la experiencia y que sea un especialista en medicina. El especialista en medicina tiene un aval por algo que se llama CONASEM, Consejo Nacional de Especialidades Médicas. En el caso de nosotros, este organismo avala que el cirujano que está ante ti pueda hacer los procedimientos de cirugía plástica. Y la cirugía plástica tiene que ver con esta área, retirando el exceso de piel. Puede, y de ahí salimos de este primer punto, ¿quiénes son los especialistas que están capacitados para hacer eso? Los especialistas que tienen formación de cirugía plástica en esta área de los ojos. Hay oftalmólogos que tienen un entrenamiento específico para la cirugía plástica de eso, de los párpados nada más. Esos son candidatos. Y también hay otro especialista que es otorrinolaringología, que tiene un entrenamiento en la cara y pudiera hacer estos procedimientos. De ahí en fuera, si el profesional de la salud no acredita siquiera que es médico, aguas. Cada vez que ustedes entran a un consultorio, fíjense que esté su diploma, fíjense que esté el aval de la CONASEM, ¿sí? Y la cédula. Y la cédula es un número que ustedes pueden verificar. Una maestría no está capacitado para hacer una cirugía, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer punto. Hay otros dos puntos importantes que vamos a platicar en el transcurso de estos minutos. No sé si hubiera alguna pregunta.
No, fíjate que lo que me llama la atención más bien la pregunta va por lo que pensamos que no nos permite sea, bueno, ahora tú dices levantar el párpado, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas personas que tienen problema de vista, así como que lo que no se puede ver, como que lo único que piensas es en el oculista, pero no pensarías en que tendría que ver con esa cirugía que te permite esa amplitud, ¿no?
Claro. Pues, cuando este exceso de piel te incomoda físicamente a la vista, uh-huh. Es una indicación para tú verte mejor. Pero cuando un oftalmólogo dice es necesario retirar el excedente de piel, ese oftalmólogo hace una carta en la cual se presenta a la aseguradora y dice, bueno, uh-huh. El exceso de piel dificulta que la paciente o el paciente levante el párpado y por eso hay que ayudar a remover ese tejido. Uh-huh. Esa es la indicación. Y la otra indicación es mejorar la apariencia de los ojos. Y en eso hay un tema que todos conocemos en Oriente. Hay ciertos países que cambian su fisionomía, uh-huh. ¿no? Y es un tema cultural por el cual ellos quieren parecerse más a Occidente y cambian la forma de los párpados. Entonces ahí la indicación no es que no veas, sino simplemente esos ojos rasgados, no quieres que sean tan rasgados. Y este es uno de los procedimientos que más se realiza uh-huh. en Corea, por ejemplo.
Wow. Pues mira, tema diferente.
Bastante sí. diferente.
Bueno, ¿qué tanto es el porcentaje realmente de quien lo padece? Va a pensar en nuestro país.
Indudablemente, después de los 60, y quiero hacer esa aclaración, porque va de la mano con el segundo punto. ¿Cuándo puedo yo considerar un tratamiento no invasivo? Como por ejemplo, algo muy famoso que se escucha, la toxina botulínica. ¿Y cuándo puedo yo considerar o pensar una cirugía? Entonces, ese es un punto importante porque alrededor de los 60 años, no estoy diciendo que esa sea la edad, no lo digo, pero alrededor de los 60 años, nuestra piel empieza a sufrir cambios y nuestros amigos dermatólogos lo saben muy bien. Y nuestro cuerpo, yo lo asemejo a una hoja de papel, nuestra cara. Conforme pasan los años, y eso siempre lo explico en la consulta, esa hojita de papel se está arrugando. Hay unas manitas que están arrugando la hoja. Sin embargo, esas manitas que están arrugando la hoja pueden estirarla. Si tú tomas la decisión de hacerlo después de los 60, hay componentes o que empiezan a disminuir en la piel. Entonces hay más líneas de arruga. Y estirarlo pues no va a ser el mismo resultado. Entonces, generalmente los pacientes que han llegado al consultorio, que llegan a la consulta, son pacientes alrededor de los 50 años, 50, 55, pero hay pacientes que no tienen ningún problema alrededor de los 60. Entonces, los 60 es un muy buen momento para escoger una cirugía. Uh-huh. Y tratando de contestar el segundo punto, la toxina botulínica es uno de los tratamientos no invasivos que podemos utilizar en el consultorio. En realidad su función era para mejorar la función de la vejiga, pero es una bacteria que disminuye su dosis, y esa bacteria de esa toxina que produce al disminuir la dosis que tiene, provoca en la frente, que es uno de los sitios donde estamos hablando, que se paralicen unos músculos. Y nosotros podemos aplicar selectivamente para que la cola de la ceja se levante un poco, y esto nos puede ayudar un poco a que no sea tan cansado o se pueda nivelar o descanse un poco más o se eleve la cola de la ceja. Entonces, uh-huh. esa pudiera ser una indicación no quirúrgica. Sin embargo, cuando el exceso es considerable y ves que el exceso de piel cae completamente sobre las pestañas, es muy difícil que alguna toxina botulínica te pueda uh-huh. ayudar. Uh-huh. Ese es el segundo punto que quisiera.
¿Y por ejemplo, existe algún tipo de ejercicio o algo que ayude?
Es excelente. Creo que el ejercicio siempre es bueno por ahí. Nosotros debemos promover en los pacientes estilos de vida saludable. El hecho de que nosotros tengamos actividad física no nada más ayuda al tema de vernos bien, sino en la salud de nuestro uh-huh. corazón. El cigarro, siempre lo he dicho y esta no es la excepción, no nos va a ayudar. Entonces es un hábito que es mejor quitar. Y hablando de las drogas, la marihuana, que tanto se ha dicho que es muy inocua, y lo platicaba con los alumnos del Centro Universitario de la Costa, que la marihuana se ha asociado en una cohorte, que es un grupo grande de pacientes en Texas, a más problemas en cirugía. O sea, que la marihuana, que pensamos que es inocua, ya en un grupo grande de gente que se somete a quirófano, se asoció a más problemas. Tenemos que tener cuidado. No hay un ejercicio como tal que nos ayude a evitar este problema. Y pues es un punto importante que tenemos que platicar con la audiencia que nos escucha.
Entonces, puede ser. Con eso comenzamos después del corte.
Sí.
Bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos aquí de nueva cuenta con el doctor. Él es Guillermo Ramos, cirujano plástico. Y bueno, ¿cuánta cantidad de cosas es lo que hace, no? Porque a veces pienso en cirugía plástica, bueno, estética y ya, ¿no? Pero en realidad, ¿cuántas cosas importantes tenemos que tomar en cuenta?
Claro.
Ahorita el tema que estás tratando, por ejemplo, ¿no?
Claro. Bueno, el otro punto importante con nuestros radioescuchas es, ya hablamos acerca de quién es la persona indicada. Ya hablamos acerca de tratamientos que no tienen que ver con cirugía, específicamente el tema de si hubiera algún ejercicio, ¿no? Y otro punto importante tiene que ver con qué tengo que hacer o dónde me tengo que realizar este procedimiento. Quiero empezar la conversación de este segmento hablando de algo lamentable, y es una noticia que está en internet sobre un estudiante de medicina en Guadalajara que entraba como estudiantes, como van los estudiantes a con nosotros a quirófano, y de repente este estudiante decide hacer cirugías plásticas, siendo estudiante de medicina. Desafortunadamente y lamentable para una familia, fallece la paciente. Entonces, este estudiante va a enfrentar cárcel, porque evidentemente no había ni terminado la carrera y ya entró a una cirugía. Y la cirugía, y es al punto que quería llegar, se hizo en un lugar que tenía permiso para hacer restaurante. Y el punto es, ¿dónde me tengo que realizar este procedimiento? Cuando retiramos la piel puede no representar un problema, pero abajo de la piel, cuando se quieren manipular unas bolsitas de grasa, hay algo en la cara que se llama pares craneales. Los pares craneales nos ayudan a funciones muy específicas en el cuerpo. Hay uno que es el número 10, que llega hasta el corazón. Y en el corazón tiene cierto efecto. Y precisamente el manipular este tejido en el párpado está cerca este nervio. Entonces, si tú quieres retirar o manipular o mejorar la apariencia, no nada más de la piel, sino de la grasa, puedes enfrentar una disminución de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si estás considerando hacer no nada más el retiro de la piel, sino trabajar más estructuras, debes hacerlo en quirófano. Y ojo, la entrada a quirófano, hay protocolos de seguridad. Los aviones siguen estos protocolos de seguridad, y a raíz de este checklist que hacen los aviones, nosotros en el quirófano llevamos un proceso, y es un ambiente estéril. O sea, no hay que pensar que por ser algo chiquito, al cabo es una cortadita de 3 centímetros, no pasa nada. No, sí pasa, y tenemos que hacerlo en un quirófano formal, no en este lamentable este caso, un lugar adaptado que tenía permiso de restaurante, ¿no? Entonces, este procedimiento primero tenemos que pensar en hacerlo con un especialista. Hay tratamientos alternativos, el especialista dirá qué tanto se puede avanzar con un tratamiento no invasivo. Hoy por hoy la información que tengo es que no hay un ejercicio que podamos hacer. Y por último, si lo vamos a hacer, que esa instalación donde lo vayamos a hacer tenga todo lo necesario, ¿no?, para poder hacer un procedimiento de la manera segura.
Y la pregunta sería, si en este momento te das cuenta que hay como mucha irresponsabilidad en ese sentido. Yo quiero que me hagan eso, y no me importa cómo, pero yo quiero que me lo hagan, ¿no? Sí, en este caso la operación fulana, o que me quiten tal parte de la piel o lo que sea. Sí, entonces sí es mucha la irresponsabilidad que podemos tener de que no nos interese. Digo, supimos del caso de un artista que fue capaz de hacerse lo que se hizo.
Claro,
sí, entonces,
claro.
¿Qué más alguien que no tiene mucha información y lana para ello, no?
No, 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 eso es lamentable. Y hablando de artista, pues Alejandra Guzmán.
Uh-huh.
Claro que Alejandra Guzmán tiene el dinero para hacer muchas cosas. La desinformación, el no verificar, y estamos entrando a un tema que tiene que ver con la administración de polímeros. ¿Qué son los polímeros? Y eso con un estudiante de enfermería lo estudiamos, porque desafortunadamente ya hasta en la estética te inyectan. La estética no es un consultorio. Por eso les decía, cuando entran hay que preguntar por los títulos, hay un aviso de funcionamiento. Y estas personas, yo tuve el año pasado una revisión de la autoridad sanitaria, la cual agradecí mucho, porque me dejó un buen sabor de boca. Siempre trato de cuidar y ofrecer el mejor espacio, la mejor preparación, y que cada paciente reciba el mejor estándar de tratamiento. Y me dio mucho gusto recibir a la autoridad sanitaria, porque siempre hay oportunidades de mejora. Pero me comentaron de que habían tenido un problema, incluso amenazas, porque igual que estos estudiantes, ellos detectaron un espacio donde no se podía acreditar que las personas que estuvieran allí tuvieran la preparación. Ellos comentaron que eran estudiantes que habían dejado trunca su carrera y que ya estaban incursionando en todo este tipo de tratamientos, y que a todas luces no tenía el respaldo, y ellos recibieron amenazas porque ellos hicieron su reporte correspondiente y la clausura del sitio.
Uh-huh.
Entonces, estas sustancias que se inyectan hay que tener mucho cuidado, y los productos que se inyectan, preferentemente a mí me gusta mucho el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un producto que tiene un antídoto, tiene ciertas reglas, hay que firmar un consentimiento. Hay que ver que ese producto tenga el registro sanitario correspondiente. ¿Qué puedes cambiar de tu apariencia sin entrar al quirófano? Hablábamos de la toxina que hace una parálisis de los músculos. Esto nos ayuda a que el rostro se vea mejor en la frente, en los ojos, y tiene sus indicaciones muy específicas para problemas de motilidad.
¿Y hay cierto tiempo en donde ya no se puede seguir usando?
Sí se crea alguna resistencia. Es un excelente tratamiento. Hay diferentes marcas, pero no es la panacea. Tenemos sustancias. Las sustancias que se inyectan sirven para dar o mejorar el volumen de la cara. Esas sustancias deben de tener un registro sanitario. Uno lo puede consultar en internet. O sea, uno puede revisar el producto y buscarlo en internet. Cofepris tiene el listado de esos medicamentos. Ese es el primer punto. Y ahí la autoridad sanitaria, que precisamente para eso se le paga, para revisar estos productos, dice cuál es el alcance que tiene el producto. ¿Por qué? Porque lo empiezan a aplicar en sitios genitales, glúteos, en fin, y tristemente es aceite de cocina, silicón líquido, y son problemas. Entonces hay que cuidar qué es lo que nos inyectamos. Vivimos en una época de la... Yo creo que, Coral, no me dejarás mentir, que estamos viviendo una segunda revolución industrial, donde sin duda la inteligencia artificial nos va a empezar a reemplazar, y buscamos la apariencia física, ¿no? Y tenemos a los influencers que nos venden, tú eres una experta de la salud mental, que nos venden una realidad la cual no es cierta.
Sí.
Ojo, ¿no?
Es como llegan con los jovencitos.
Exactamente.
Sí.
¿No? Cuiden mucho lo que ven en el internet y dudar, ¿no? Porque no hay un filtro. El internet nos comunica, las redes sociales nos comunican, son buenas, pero creo que incluso
Hay un abuso, ¿no?
Hay un abuso y hay que, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Hay que establecer parámetros de uso y cuestionarnos lo que llegamos a ver, la infodemia, ¿no? Famosa,
sí,
que vivimos en la pandemia.
Sobre todo que cada vez se va reduciendo la edad, ¿no? O sea, cada vez vas viendo a los chiquitos con este control, ¿no? Sí, tremendo, mucho tiempo en ello.
Sí, pero cuiden a quién siguen en redes sociales. Si sigues a algún profesional de la salud, verifica que esté cirujano plástico. O sea, busca su nombre, bon, certificación, cirugía plástica, te va a aparecer el consejo y busca a esa persona. Si esa persona, ¿cómo debo identificar a quien yo veo en internet? Y lo digo fácilmente, busco la certificación de esta persona. Pero otro punto que me comentó la autoridad sanitaria, la dirección. Porque estas personas llegan a tener muchísima gente, pero no ponen una dirección. ¿Por qué no hay una dirección de estas personas? Te dicen cita por inbox. Si esta persona no tiene una dirección, siguiente punto malo. Y el último punto que podemos hablar, no tan bueno, de la persona que tú estás buscando en internet, que te pida, toda la información sin darte más. O sea, si hay alguien que de repente está viajando, ¿sí? si no hay un establecimiento o estoy en gira, ¿no? A veces veo en internet, estoy aquí, estoy allá, estoy acullá. No, la autoridad sanitaria te pide que des un aviso de funcionamiento y un aviso de publicidad. Si esta publicación no tiene ese aviso, ese número de COFEPRIS, tú no ves la dirección y haces una búsqueda en internet y no lo encuentras, ojo, es muy importante las opiniones, ¿no? Hay grupos y gente que da opiniones, eso es muy bueno, pero pues la opinión tiene que tener más respaldo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante al momento de que las personas busquen este tipo de procedimientos en línea y sobre todo los jóvenes. Y si tienes 20 años, dudo mucho que seas candidato a este procedimiento.
Sí, eso te iba a comentar porque he escuchado a jovencitas que están con la idea de que se van a quitar o de lo que quisieran tener. O sea, ¿qué tanto puede afectar a una chica, así como esos 20 años, no sé, hasta menos?
Serían indicaciones muy precisas. ¿Cuándo hacemos este procedimiento? En personas que se someten a una cirugía para bajar de peso, que tienen un exceso de piel notable. Entonces, esa puede ser una indicación de hacerlo a temprana edad. Que haya un problema funcional, que sería algo más bien reconstructivo, pero en una persona sana, que nunca ha usado lentes, para empezar, no veo el motivo de hacerse incluso muchos tratamientos. Creo que la mejor medicina anti-envejecimiento son los hábitos, el llevar una buena alimentación, hacer ejercicio periódicamente y alejarse, pues, empezando por el cigarro. Si ustedes tienen ese hábito, y del vapeo, traten de moderarlo y cambiarlo. Eso puede pasar la factura más adelante.
Y por ejemplo, de esto del ejercicio, no solamente es el del cuerpo, ¿no? Sino la misma cara. Ese tipo de ejercicios a los que me refería también, ¿no?
De la cara. Fíjate que no recuerdo, Coral, para serte muy franco, quizá me estoy equivocando, que sea algo muy...
¿Que sirva?
Voy a investigarlo y en la siguiente vez que me invites hago esa tarea. Pero hoy por hoy no hay algún ejercicio que nosotros recomendemos. O sea, sí podemos cambiar un poco con otras opciones, pero no.
Okay. Ay, pues nos tenemos que ir a corte.
Sí.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, aquí con el doctor Guillermo Ramos. A ver, Doc, ¿qué nos puedes decir más acerca de este asunto de la blefaroplastia? Sí. ¿Hay falta algo, alguna cosa que nos tengas que decir? Porque, ¿qué crees? Te tengo que preguntar más acerca de, sé que están haciendo pues alguna reconstrucción, sí, que claro, estás en colaboración aquí en la universidad.
Claro, y gracias por darnos el espacio. Muchas gracias. Estamos llevando a cabo una campaña de reconstrucción mamaria. La campaña de reconstrucción mamaria, saben que tenemos una carrera, la carrera Leones Negros. Uh-huh. El año pasado quisimos apoyar a una fundación, la Fundación Venu. Son mujeres extraordinarias, son historias de vida muy gratas y muy agradables. Y una de las cosas que quisimos apoyarlas es reconstruyendo sus pechos, reconstruyendo sus vidas. 9 mujeres fueron beneficiadas. El Hospital Regional de Guadalajara nos abrió las puertas. Y esta campaña fue posible a los voluntarios, es decir, a todos estos voluntarios, no nada más profesionales de la salud, hubo muchos voluntarios de la comunidad, y a quien quiera sumarse y nos escuche, en mayo, la última semana de mayo, vamos a volver a llevar a cabo esta campaña, que es hecha por estudiantes, ¿no? Los estudiantes prácticamente montaron el quirófano, obviamente supervisión de nosotros, los especialistas, los médicos, los profesores, pero ellos se encargaron de hacer todo el proceso previo a la cirugía, de la historia clínica, recabar laboratorios, la gestión de los espacios, la gestión de los insumos, y al momento de la jornada, algo que tuvimos muy padre, es recibir médicos especialistas que participaran de corazón en esta jornada. Entonces hubo médicos que vinieron de otros lugares a operar a estas mujeres, y ahí los estudiantes de, o la población en general, nos ayudó a recibirlos, nos ayudó a decir dónde está el hospital. Esa parte estuvo muy bien, y sobre todo el traslado de insumos. Recibimos cada día, entrábamos con un montón de insumos, dice, yo creo que más de 500,000 pesos entraban y salían todos los días, porque siendo un hospital público, no podíamos dejar matrices dérmicas. Utilizamos matrices dérmicas en las pacientes. Cada matriz tenía un costo de 100, 150,000 pesos. Uh-huh. Y los implantes. Entonces, todo eso teníamos que entrar y salir con todo ello. Y ahí los voluntarios fueron muy importantes. Y sobre todo el hecho de poder cambiar una historia, ¿no? El poder impactar, el poder ayudar. Porque cada mujer es una familia. Uh-huh. Y desafortunadamente este cáncer afecta lo más hondo de la familia, que es la mujer en su mejor momento profesional, como madre, como persona. Entonces, cada una de ellas tiene una historia de vida muy interesante. Han afrontado con mucha valentía, más que los hombres, este diagnóstico, y han salido adelante. Entonces, la reconstrucción mamaria puede ser principalmente con tejido autólogo y o con implante. Entonces, el decidir uno y otro, pues fue un proceso que se tuvo la conversación con ellas para que, de acuerdo a sus condiciones médicas, ellas pudieran escoger la mejor opción. Uh-huh. Hicimos varios procedimientos, no nada más es una cirugía por paciente, sino cada paciente se pudo haber hecho 2 o 3 cirugías para, en el primer procedimiento, crear el volumen. Y posteriormente, en otro procedimiento, dar una simetría entre ambas mamas y finalmente poder reconstruir el complejo areola-pezón. Entonces es una labor muy importante que vamos a estar llevando a cabo en mayo. Quien nos escuchen a través de la Fundación Venu, que es aquí, está aquí en Puerto Vallarta, uh-huh, pueden acercarse con ellas. Ellas no nada más ven el tema de reconstrucción, dan mucho acompañamiento a todas estas mujeres, porque es un golpe duro, ¿no? En todo el proceso que ellas llegan a tener. Y pues bueno, fue algo bastante gratificante.
¿Y qué tanto es el porcentaje de mujeres que sí deciden entrar a la reconstrucción? Bueno, primero sería la mejor, ¿cómo andamos en cuanto al cáncer, no?
El cáncer de mama va a afectar 1 de cada 8 mujeres. Uh-huh. Ahora, entre más temprano se haga la detección, puede ser curativo y puede ser incluso una cirugía pequeña. Desafortunadamente, por diferentes temas. Esperaría que el menos fuera, no quiero hacerme el estudio, me va a doler. No importa. Ya los nuevos aparatos, la realidad es un poco a la presión. Entonces, háganse el estudio periódicamente. Eso nos ayuda a encontrar lo chiquito y evitarnos la reconstrucción por diversos motivos, indicaciones, lo que diga el servicio de oncología, yo soy cirujano plástico, se decide a retirar toda la glándula. Entonces, a ese punto hay tratamientos que acompañan los tumores. Estamos hablando de la quimioterapia y la radioterapia. Y el momento en el cual entramos nosotros va de la mano con un equipo de oncología. Las pacientes que llegaron con nosotros pues eran pacientes que tenían tiempo de haberse mastectomizado, que es la mastectomía, el retiro de la glándula. Y con estas mujeres se decidió el que entraran, el que participaran en la actividad y reconstruir todo el pecho. Pero una detección temprana puede ser muy importante para hacer un procedimiento más pequeño.
Uh-huh.
¿Qué porcentaje en Vallarta? Yo creo que el porcentaje en Vallarta es grande y va a ser un problema que vamos a seguir enfrentando. ¿Cuál es la causa? No soy especialista en ello. No hay un motivo. Hay un pequeño porcentaje que tiene que ver, bueno, componente genético, ¿no? Si tienes, desafortunadamente, tu mamá o tu hermana, primer grado, alguien afectado, tienes que estudiarte. Sin embargo, 70% de los tumores no tienen este tipo de alteraciones genéticas. Entonces, hay algo más que definitivamente se sabrá conforme pase el tiempo. Ahorita estamos trabajando en la realización, en la actualización de las guías de práctica clínica para segundo nivel por parte de CENETEC. Fuimos invitados a participar. Y es un documento que nos va a ayudar a dar los lineamientos de cómo debemos actuar con estas pacientes. Y pues bueno, en este momento, y muchos de nuestros radioescuchas no me dejarán mentir, que todos tenemos a alguien muy cercano uh-huh. con que ha padecido o ha tenido esta enfermedad.
Y, sí. ¿No? Y bueno, lo que me parece muy, muy bueno, excelente, es esta liga, ¿no?, entre la universidad y el pensar en juntarse con esta asociación Venu, precisamente para poder trabajar en apoyo para las mujeres, ¿no?, en reconstrucción. O sea, como de una carrera sale esta posibilidad de poder apoyar, ¿no?
Claro, como, sí, y una carrera en la cual participa toda la comunidad universitaria, ¿no?
Ajá.
Que es un monstruo de carrera. El año pasado, es una experiencia muy padre, este año está dedicado a la salud renal, que ese es otro tema para otro programa muy largo, que es parte de las actividades que tenemos en el cuerpo académico. Estamos en el cuerpo académico de determinantes de la salud, junto con la maestra Miriam, la maestra Mabel y el doctor Lino, que nuestro representante es el doctor Lino. Y pues bueno, el tema de mama es algo que tiene que ocuparse, ¿no? Y aprender a perder tabús, ¿no? Y sí, algunas de las pacientes que nos buscaron, digamos que hubo otra paciente que dijo, no es mi momento, no quiero hacerlo, suficiente. Es muy respetable, ¿no? Tenemos que conocer cuál es la motivación para esa mujer de hacer el procedimiento y ver, acorde con ella, cuál pudiera ser el mejor procedimiento para hacer, porque no es, ojalá quedara en una sola cirugía, pero se requieren por lo menos dos.
Uh-huh. Híjole, y es que qué cosas tuvo que haber vivido como para decir basta,
sí.
No más, ¿no?
Exactamente, qué cosas tuvo que haber dicho para decir basta, pero créeme que lo pueden ver en la página de la carrera, de nuestras redes sociales de la carrera Leones Negros, o a través del centro universitario. Yo soy neófito, no sé de redes. Nos apoyan los estudiantes, pero pueden ver todas las actividades que realizamos a ese respecto. Y pues la reconstrucción es algo que se puede hacer, o sea, ya la tecnología ha llegado y es una opción que, si alguien está interesado, se puede acercar a esta fundación, que ellos son el punto de contacto hacia nosotros para la última semana de mayo poder llevar a cabo la jornada de este año.
Bueno, y un poquito de avance, nada más avance, ya luego nos platicarás más. Este asunto de lo de los riñones y esto es como otra campaña que se podría llevar a cabo. sin dejar la de mama.
No, lo de mama es algo, la carrera es temática. Ajá. Cada año se apoyan diferentes cosas. Uh-huh. El tema del riñón es un tema, no tiene que ver con la cirugía plástica, no soy nefrólogo, aclaro, uh-huh. pero en nuestro estado hay un serio problema de salud renal. Entonces, es algo que no se platica, hay diferentes hipótesis, y una línea de generación del conocimiento del cuerpo académico tiene que ver por qué estamos teniendo este problema. Entonces, desafortunadamente, la terapia sustitutiva de la función renal no es cara, es carísima. Y las personas que su riñón ya no funciona adecuadamente requieren este tipo de tratamientos. Y se tiene que crear una cultura del trasplante. Porque la respuesta puede ser el colocar otro riñón. Pero para esto creo que nos falta desde mucha empatía. Si yo quisiera o no ser donador, tener la infraestructura, además, y pues todos los medicamentos, el costo de los medicamentos. Entonces, lo que queremos hacer en el cuerpo académico es un estudio de factores de riesgo buscando posiblemente una mutación genética. Entonces, una línea de generación del conocimiento que queremos ver, porque Jalisco, en específico la zona metropolitana de Guadalajara, es de las urbes que tienen más unidades de hemodiálisis. Y comparando en 100,000 habitantes, nuestros indicadores están altísimos en cuanto a la salud del riñón. Entonces, ojo, para quien no cuida su riñón, para quien se la vive tomando refresco todo el día, para quien no cuida la diabetes, la presión arterial, eso es una factura muy grande que nos puede cobrar la vida. Entonces, el octubre que hacemos la carrera, pues va a ser dedicado a esto, y durante el mes de junio y julio estaremos en el verano que tenemos aquí en el centro universitario haciendo actividades para detección y promoción de la salud renal.
Uh-huh. Pues hace falta entonces mucha promoción, ¿verdad?
Falta mucha promoción. No soy yo el líder de esto, sí. Es el maestro Lino. Nosotros estaremos colaborando en algunas cosas, pero no es mi área de conocimiento, y mis compañeros que están en el cuerpo académico son líneas de generación del conocimiento. Uh-huh. Que pues son parte de las actividades que tenemos en el Centro Universitario de la Costa.
Okay. Y a ver, entonces, regresando a tu área, ¿qué es como lo más recomendable que nos dices acerca de estos cuidados que tenemos que tener? Y por ejemplo, ahorita en esto de la blefaroplastia.
Yo creo que, volviendo a los cuidados, ajá, los cuidados que yo les diría es: el sol no es el mejor amigo. Uh-huh. Es imposible a nuestros radioescuchas, por sus actividades, vivimos en la costa, vivimos de la costa, vamos a estar expuestos al sol. Bloqueador solar, o sea, si sabes que vas a estar mucho tiempo expuesto al sol, una camisa de manga larga, un buen sombrero, y considerar el uso de un bloqueador. Ahora bien,
sí. Antes de que les diga, claro, nos tenemos que ir a corto. Mejor está ahorita bien. Ya no lo dices completo. Gracias.
Sí. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Estamos listos en la última parte aquí del programa. Y bueno, ahora sí, comenzando aquí con Guillermo Ramos, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer para cuidarnos? Ya nos decías, bueno, el cuidado con el sol y los bloqueadores y todo esto, ¿no? Pero sí tenemos que tomar más conciencia, ¿no? De lo que realmente luego no queremos cuidar del,
claro,
cuerpo.
Claro, creo que la cultura de prevención nos hace mucha falta, ¿no? Sí. En general a todos. Y pues prevenirnos, ¿no? Entonces, nuevamente, nuestros radioescuchas, si la actividad laboral o la actividad de esparcimiento que realicen es al aire libre, considerar que vivimos en un lugar donde nos encanta mucho el sol. Pero la manga larga, una manga larga sería algo bueno, fresca, obviamente. Esa manga larga o ese sombrero que sea capaz de cubrir la parte de atrás, ¿no? En la cara, si voy a estar mucho tiempo en el sol, pues si es un bloqueador adecuado. En el costo y la marca, pues no voy a dar ese comercial, no es mi especialidad, pero que tenga un factor de protección adecuado. Y recordar que estamos en un medio húmedo, ¿no? Pero eso sí es algo importante, ¿no? O sea, el que la piel nos ayude a absorber ese daño del sol. El cigarro es otro cuidado muy importante. El cigarro no es un amigo. El uso de cigarros electrónicos, los famosos vapeadores, tampoco es amigo. No sabemos qué pueda pasar o qué pase más adelante. Y el ejercicio, una buena actividad física. Si somos sedentarios, pues empezar a hacer algo de actividad física. 30 minutos, o empezamos con una caminata tranquila y vamos aumentando, ¿no? Pero sí se recomienda empezar con poco y aumentar, y que nuestro objetivo sea una caminata o un trote por lo menos de media hora. El peso es otro factor importante. Yo estoy muy de acuerdo en el etiquetado de los productos. Creo que fue cuestionado, hay cosas muy polémicas de los políticos, pero algo muy bueno es que eso nos obliga o nos tenemos conciencia de saber qué estamos comiendo, ¿no? Y medir las porciones.
Sobre todo.
Leerlo sí. Y medir las porciones y favorecer cosas frescas, bien lavadas, ¿no? Eso es algo, lo natural, eso es algo muy importante, y las porciones de alimento, ¿no? Entonces, todos estos factores ayudan a que el envejecer sea algo positivo y que, pues, lo hagamos de una manera fresca. Y ya si estamos considerando cambiar algunos aspectos de la cara, ver que sea primeramente un especialista. Segundo punto que hablaba con todos nuestros radioescuchas, tiene que ver con la instalación, que sea una instalación adecuada. Y ya en la consulta con el especialista, ver si algún otro tratamiento pudiera ser bueno. Hoy por hoy, y pueden checarlo en Cofepris, eso lo hice hace un mes, productos para cambiar la forma de la cara que tienen el aval de la autoridad sanitaria, porque al final del día vivimos en México y nos guste o no, hay una autoridad sanitaria. Y esa autoridad sanitaria, lo dice en internet, da el aval para toxina botulínica y no todas las marcas que nos venden los representantes. Y dos, para ciertos rellenos faciales. Yo no he encontrado hasta ahorita el registro sanitario de los famosos hilos tensores. No quiero hablar de mi experiencia con ellos porque no ha sido buena y me han regalado muchos problemas en las cirugías posteriormente. Pero hoy por hoy no tienen ese aval. Entonces hay que buscar y preguntar si el especialista que tú estás buscando en internet no tiene un aviso de publicidad. No hay una dirección física donde tú puedas acudir. Lo buscas en el consejo, no en los comentarios que puede dejar mil gente, que puedo pedirle a Juanito, Pedrito o Menganito que deje un comentario. O pagar, ¿no?, los likes. Pero si voy a la página del consejo de la especialidad o búscalo, ¿qué cédulas tiene con ese nombre? Entonces, una maestría no está habilitado para hacer una cirugía, ¿no? Y eso tiene un costo. Y lo barato sale caro. Sí hay un costo. ¿Por qué? Porque estos procedimientos, hablando del caso de Alejandra Guzmán, se tienen que hacer en un hospital que tenga un quirófano que esté adecuado, que esté con todas las cosas necesarias, el quirófano, en una unidad que responde en caso de una emergencia, porque cualquier cirugía, pues no son tacos. Ojalá vendiéramos comida. Creo que erré en la profesión. Pero sí, eso llega a tener un costo, ¿no? Y si te ofrecen algo demasiado barato, ¿cómo por qué? No, duda. Ayer nos llegó, y puedo poner, no lo hago, pero el comentario de la red social, que a una paciente le ofrecían que en vez de la cirugía, le ofrecían unas inyecciones por 7,000 pesos. Si no tenía dinero, que para la tanda, también una tanda, en fin, que por 7,000 pesos con las inyecciones le iban a ayudar. Lo barato o demasiado barato.
¿Para el arreglo de la cara?
Pues ella decía que por 7,000 pesos que le iba a entrar una tanda de cirugías plásticas, pero que ya no tenía la capacidad económica para estar o completar la tanda, pero que la chica, entre comillas, le dijo que en vez de eso, por unas inyecciones de 7,000 pesos, pues habla con tu cirujano, verifica que sea un cirujano. Uh-huh. Y qué te están ofreciendo por 7,000 pesos o para cambiar, creo que era el glúteo. ¿Qué te van a ofrecer? Uh-huh. Problemas para toda la vida. Entonces, lo barato sale caro y tenemos que tener responsabilidad sobre lo que revisamos en redes sociales.
Y que realmente sea en el tiempo necesario, ¿no? Lo que te sea de las jovencitas que quieren estar. Ah, por ejemplo, esto, ¿no? Ahorita que ves a tanta joven con esas pelotas que tienen de pompas.
¡Wow! Es que es una... Yo no es el tipo de cirugía que me guste, no es generalmente lo que yo hago. Uh-huh. Y yo creo que todas esas payasitas de crucero, perdón por la palabra, ¿qué va a pasar cuando envejezcas?
Sí.
Entonces, ya he empezado a tener consultas, no es un servicio que ofrezca, pero he empezado a tener consulta de gente que no está conforme con el volumen. Uh-huh. Y que quieren disminuirse el tamaño de los glúteos.
Sí, la exageración.
Creo, ¿no?, que sí estamos cayendo en una cultura de la de ser superficiales, ¿no? Lo sabes mejor que yo. Y las redes sociales potencian muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es una cirugía plástica, es una decisión en la cual tienes que estar convencido de los motivos por los cuales te estás sometiendo a algún tipo de procedimiento.
Y sí. Y entonces, lo que dices es estar muy al tanto realmente de que, pues, sea profesional lo que vas a hacer, ¿no? Con quién vas a estar y la decisión que vas a tomar.
Sí, y más en una decisión para toda la vida.
Y sí. ¿Cuáles serían los tipos de problemas que más frecuente vienen contigo, por lo que van contigo?
Eso lo veo año con año. Las cirugías que más hacemos tienen que ver con el tejido mamario. De eso yo tengo un entrenamiento en los Estados Unidos y es el procedimiento que más hago. Posteriormente, cirugía facial. Me gusta, me apasiona, me gusta muchísimo operar la cara, no nada más los párpados. Y es un procedimiento que también hago frecuentemente. Pongo muchísima toxina. O sea, un día en consultorio, varios pacientes pongo toxina. Se lo ofrezco sobre todo a mis pacientes, pero la realidad prefiero estar en quirófano operando. Digo, la toxina es un procedimiento de consultorio, es un procedimiento relativamente rápido, pero me encanta mejorar una cara. O sea, es de las cirugías que más hago y que más me gustan.
O sea, mejor cirugía que entrarle un Botox, por ejemplo.
Cuando es el momento, yo sí hablo con respeto, soy muy respetuoso, uh-huh. Pero si la paciente que está viniendo constantemente por Botox o por estos tratamientos temporales, llega un punto en que le digo, híjole, ¿por qué no consideras junta dinero? O sea, y tengo una conversación a fondo sobre lo que es el proceso de entrar a quirófano y al final del día es refrescar tu cara, ¿no? Uh-huh. Y es de las cirugías que ves el cambio más rápido, ¿no? Tengo que ver qué hay detrás de la paciente, qué expectativas tiene sobre todo el paciente que quiere cambiar. En el caso de los hombres, no tenemos pelo largo los hombres. ¿Dónde vas a poner las cicatrices? Y ellos tienen que tomar una decisión sobre la cicatriz, que va a ser evidente, pero se llega a desvanecer con el tiempo y el resultado que voy a tener. Pero sí es algo que disfruto y que hago mucho. Y por último, contorno corporal. No es para bajar de peso, es mejorar la silueta. Entonces, lo que se hace es disminuir la grasa o quitar la grasa mediante un procedimiento que se llama liposucción. Ojo, esa grasa también la utilizamos para reconstrucción de mama, que es parte de la conversación. Una paciente que viene a mejorar sus pechos por cáncer, generalmente nos tardamos de hora a hora y media en explicarle todas las opciones para que ella tenga la mejor información sobre el procedimiento.
Uh-huh. Es como poder pedir permiso a quien le quitaste esa grasa para podérsela.
Es para la misma persona.
Ah, okay.
O sea, se hace la liposucción, se toma la liposucción y con eso se mejora el tejido. La radioterapia para el cáncer no nos ayuda mucho. Uh-huh. Y nos da algo de problemas para la cirugía plástica, pero es muy importante cuando el equipo de oncología lo considera en el manejo de esta patología.
Uh-huh. Ay, Guillermo, se nos acabó el tiempo, pero sí estuvo variado.
Sí, estuvo muy variado. Gracias por darme la oportunidad de hablar de varios temas de mi especialidad, de hacer difusión de las actividades que tenemos en el cuerpo académico Determinantes de la Salud de este centro universitario. Y gracias a tus radioescuchas, ¿no? Porque finalmente ellos hacen posible el que estemos aquí platicando. Aquí.
Y sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues pronto esperemos aquí escucharte nuevamente.
Bien. Gracias.
Jonathan Ríos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí. Y bueno, ahora no sé quién anda por ahí en redes, pero muchas gracias porque estuvieron acá con nosotros de apoyo. Hasta el próximo jueves, Coral Jora se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.